queríamos analizar en términos de comunicación no verbal lo que está sucediendo en Israel, el accionar de el presidente argentino, Alberto Fernández, y vamos a hablar, creo yo, con un especialista, una enciclopedia de la comunicación no verbal en Argentina, como es Sergio Rulicki. Sergio, ¿cómo estás? Sebastián Potap, aquí con Valerio Oviedo y Matías Ortellado, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, gracias por estos minutos, Sergio.
No, por favor, un placer.
Bien, a ver, un primer pantallazo que nos puedas brindar acerca de qué te pareció la comunicación no verbal en términos gestuales, en términos de proxémica, en términos de capaz lo que ha sido la vestimenta también de Alberto Fernández en su estadía allí en Israel.
Sí, cómo no. En primer lugar, es curioso que haya en Internet tan poca información, tan poca visualización, tan pocas imágenes de lo que está pasando. Normalmente en una visita hay muchísimo más. No chequeé el sitio de la Casa Rosada, quizás estén publicando algo, pero a nivel de los medios, el único que lo está cubriendo es el grupo Clarín, en forma directa, con videos que sube, los cuales contienen muy pocas imágenes propiamente de Alberto Fernández. Hay videos alusivos, pero hay poca información visual. Sin embargo, puedo llegar a una conclusión con ese poco material, porque bastante llamativa la comunicación no verbal de Alberto Fernández, de lo que puede observarse, respecto de lo que se ha observado hasta ahora de él. Permítanme aclarar algunas cuestiones respecto de cómo se analiza la comunicación no verbal antes de ir al detalle de lo que se puede decir de Alberto, que son un par de cosas nada más en función de la información disponible, pero que pueden ser muy relevantes. En primer lugar, aclarar que, bueno, gracias por lo de enciclopedia, yo soy doctor en comunicación social y antropólogo, y me dedico al tema de la comunicación no verbal hace muchos años. La expresión facial...
¿Lo perdimos a Sergio? Ah, estamos reconectando, bien, bien. Interesante. Ya desde que empieza vos lo escuchás atento, ¿viste?
Atrapa la atención.
Atrapa la atención. Todo eso, bueno, lo tiene obviamente estudiado, ¿no? Pero a mí también me llamó la atención particularmente la poca cantidad de imágenes que hubo, por lo menos con respecto a Alberto Fernández.
Sí, eso es cierto. No, ahora que digamos que lo vemos, es verdad, tiene razón.
Es
hay
decir,
poco.
Para lo que es el evento ha habido mucho material, pero no así para específicamente Alberto Fernández. Capaz es una decisión estratégica de la comunicación del presidente, vaya a saber uno. Sergio, ¿estás allí?
Estoy ahí, no sé hasta dónde me escucharon, pero básicamente era que hay poca información visual, es diferente de lo que uno ha podido observar en Alberto Fernández respecto de su comunicación fundamentalmente facial, gestual, de la expresión, de las emociones a través del rostro, que es uno de los aspectos más importantes. En la gestualidad de Alberto Fernández predominan sus cejas, porque él tiene cejas naturalmente onduladas, o sea que forman una onda, lo cual está relacionado, cuando las personas no tienen esa fisonomía y esa forma de onda es producto de las emociones que la persona siente, está relacionado con el significado de la tristeza, la angustia, el compromiso afectivo. O sea que Fernández tiene una fisonomía que le facilita la comunicación empática, es decir, la transmisión de sensaciones de sensibilidad frente al dolor ajeno. Ahora, eso ha sido predominante durante la campaña y hasta que llegó al gobierno, y a partir de ahí fue cambiando hacia una comunicación mucho más asertiva, podríamos decir, en el sentido de que no se le filtraba tanta preocupación ni angustia en esa expresividad normal de él. Ahora, cuando él fue a colocar, esto lo pude ver justo, lo enganché justo, cuando él va a colocar la corona de flores, cuando van pasando en la ceremonia todos los presidentes a colocar su corona de flores, cuando Alberto Fernández se levanta del asiento, está sonriente, y acá quiero decir lo siguiente, algo de lo poco que aparece es diferente de todo lo que yo describí antes, porque aparece contento de estar haciendo lo que está haciendo, de estar en Israel, quiero decir, haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué está contento? No lo sé, eso habrá que verlo. Ahora, él haciendo lo que está haciendo en este momento, le cae muy bien, se siente muy bien haciendo lo que está haciendo en este momento, a tal punto que cuando se levantó del asiento para colocar la corona, se levantó sonriente y se dio cuenta de que era una expresión inconveniente e inmediatamente adoptó una expresión adusta.
Claro.
Fíjense qué interesante este dato, o sea que la emoción predominante en él, aún en el contexto de la ceremonia, ha sido sentirse bien. Cuando uno lo ve saludándose con la embajadora de Israel en la Argentina a la llegada de Israel, que lo estaba esperando debajo del avión, produce unas sonrisas de bienestar y alegría genuina que, por supuesto, no coinciden con el tono emocional del evento, pero sí hablan de que él se siente genuinamente satisfecho de estar haciendo lo que está haciendo.
Muy bueno el análisis, sí. Muy bueno lo que menciona acerca de la sonrisa. Capaz, claro, sí. Lo relacionamos y lo interpretamos con esto de la comodidad, ¿no?
Y las cejas también, que las cejas también de alguna forma ahora, hablan.
Por ejemplo, Sergio, te llevo a la foto final, donde se ven a todos los mandatarios juntos.
Sí.
Por ejemplo, hay algunos que están con las manos, digamos, cerradas sobre el ombligo. Hay otros que están con los brazos al costado del cuerpo. Hay algunos dirigentes que se agarran, digamos, del ombligo también entrelazando los dedos. ¿Cómo se interpreta desde las manos? Algunos dirigentes que tienen las manos a su costado y que tienen algunos los puños cerrados, otros la mano abierta.
¿Cómo no? Hay distintas tradiciones en las fotografías de los altos funcionarios, de los mandatarios, de la realeza. Hay distintas tradiciones gestuales de acuerdo al país. Por ejemplo, los norteamericanos suelen posar para este tipo de fotos con los brazos colgando cómodamente al costado del cuerpo. Ellos no sienten que tengan que hacer nada con las manos. Para los latinos resulta esa postura algo más inconveniente, aunque se podía ver al rey de España en esa postura, adoptando esa postura. Bueno, muchos han adoptado en el mundo globalizado los estilos que tienen más que ver con el comportamiento no verbal norteamericano, que es el que más se ha impuesto globalmente como el lenguaje universal de la política y de los negocios. Ahora, en Europa la tradición es más tomarse ambas manos y colocarlas a la altura del ombligo. No es lo mismo que cuando las manos aparecen tomadas por delante del cuerpo a la altura de los genitales, como suele ocurrir. Eso es un desliz, significa que la persona se siente demasiado expuesta, pero en muchos casos aparece, no hay que confundir. Cuando alguien aparece con las manos cruzadas delante, a la altura de los genitales, como si fuera un jugador de fútbol en la barrera ante un tiro libre, eso significa que la persona se siente demasiado expuesta y lleva sus manos a esa zona de una manera inconsciente para proteger una parte vulnerable del cuerpo. El protocolo dice manos a la altura del ombligo, tomadas a la altura del ombligo. Eso es algo completamente distinto. Y eso es más usual en Europa y es parte del protocolo de la monarquía.
Ahora, Sergio, para los que piensan ¿Cómo? Que estar con los brazos al costado da una imagen de apertura, y capaz tener los brazos tomados a alguna de las partes del cuerpo es una postura de estoy cerrado, capaz me incomoda. ¿Eso es un mito? ¿Es realidad?
Hay una mezcla de mito y realidad, porque depende del contexto, depende de las variables situacionales. Normalmente, cuando no hay ni brazos ni piernas cruzados, en posiciones de estar parado, cuando no hay brazos cruzados o sentado, es lo mismo. Incluso cuando se está parado se pueden cruzar las piernas, se cruzan los tobillos, lo cual es una postura más femenina que masculina y significa yo permanezco en este lugar, no me voy a mover de acá. Pero bueno, cada detalle abre muchísimos campos. Contestando específicamente tu pregunta, es una cuestión cultural y estar, como la mayor parte de la bibliografía sobre comunicación no verbal, de divulgación, ha venido de los Estados Unidos, no se comprende que en la tradición latina estar cruzado de brazos no es signo de estar cerrado, sino que es una señal específica regulatoria de los turnos del diálogo que implica, al revés de lo que podría pensarse, predisposición para la escucha activa, o por lo menos que no te voy a interrumpir. Porque como en la cultura latina, fundamentalmente nuestra herencia de la influencia italiana que tenemos los argentinos, con amplios movimientos de las manos, que también es algo de los judíos, por lo menos de Europa, el mover mucho, y también, por supuesto, de los separadín, de mover mucho las manos al hablar, es una tradición mediterránea, y también que los judíos del este de Europa conservaron, de mover mucho las manos al hablar, el hecho de cruzar los brazos implica dejé de hablar, ahora te escucho a vos. Pero como la bibliografía de divulgación de la comunicación no verbal proviene fundamentalmente de los Estados Unidos y dentro de las culturas del norte de Europa y la norteamericana, el cruzarse de brazos es casi mala educación porque implica una actitud cerrada en ese contexto cultural innecesaria frente al otro. Yo puedo permanecer abierto aunque no esté de acuerdo con vos, no necesito mostrártelo de una manera que resulte en una expresión directa de rechazo. La propensión también a idealizar la apertura como el comportamiento más valorado en términos, fíjate que tiene que ver con cuán abierto a la experiencia uno es, la cantidad de posturas cerradas o abiertas que uno manifieste en una interacción y en el conjunto de las interacciones que tiene con las personas con las que se vincula. Bueno, ese ideal norteamericano se termina imponiendo y la gente termina pensando que cruzarse de brazos es siempre una mala señal. No, no lo es, no hay que confundirlo.
Sergio, hablando también de la cultura norteamericana, Donald Trump, a la hora de saludar un mandatario, es un detalle que yo por lo menos me llamó la atención, él siempre da la mano y después pone la otra mano arriba de la otra persona. Sí, ¿eso sí. Señal de qué es?
Produce, tiene varias particularidades el lenguaje no verbal de Donald Trump. Uno es el que vos decís, el apretón en guante,
sí.
Que tiene dos instancias. Es por un lado dominante, pero por otro lado también puede ser sumiso, es curioso. Donald Trump es mucho más complejo de lo que normalmente se piensa, porque tiene tanto gestos de extrema dominancia, como en el apretón de manos también el hecho de tirar hacia él el brazo de la otra persona, algo que en nuestro país hacía Menem, te tiraba, te daba la mano y te tiraba hacia sí la mano del otro, lo cual tiene la implicancia de quiero que juegues en mi equipo, quiero que te integres a mí, o sea, en parte también quiero que te subordines a mi liderazgo. El hecho, esa es la implicancia de significado que tiene tirar de la mano del otro hacia uno, algo que hace Donald Trump, pero el apretón en guante tiene varios significados diferentes. Fíjate que ocurre en varias ocasiones. Ocurre en momentos en que alguien felicita al otro. Cuando una persona felicita, fíjate qué curioso, da el pésame, toma la mano del otro al guante, porque es un acto de protección. Pero es de un tipo de protección en situaciones de duelo, donde se es compasivo con el otro y donde uno le da la idea al otro de que se pone a su servicio. En situaciones de felicitación, claramente el apretón en guante está comunicando al otro de que el otro ha logrado algo que lo admira. Por lo tanto, el apretón en guante tiene significados muy diversos. Es más importante el hecho del tirón, es más importante las palmaditas que a veces él da sobre la mano del otro, lo cual sí son una señal de dominancia. Es más importante la fuerza del apretón, es más importante la duración del apretón, que Trump no te suelte, o sea que el apretón en lugar de disolverse de una manera a través de un acuerdo inconsciente entre ambas partes, uno no está pensando cuándo soltar, cuando uno da la mano naturalmente a otra persona, te soltás espontáneamente al mismo tiempo que el otro. Cuando eso no sucede y alguien retiene la mano o la suelta antes de tiempo, eso sí tiene significados que son importantes. Cuando alguien retiene la mano es dominante y cuando alguien la suelta antes de tiempo podría estar indicando desinterés e incluso temor o el deseo de alejamiento de ese vínculo, de no profundizar en esa relación.
Sergio, la verdad, riquísima charla, ¿eh? Muchas gracias, la verdad nos quedaríamos horas hablando con vos, incluso te podemos invitar a piso algún día si querés venir, la verdad que ha sido un placer.
Con todo gusto, cuando me inviten y podamos arreglar agenda, me doy una vuelta por ahí, charlamos y si no, por teléfono cuando quieran.
Dale, gracias, sí. Sergio. La verdad, en lo personal es un tema que me atrapa, me encanta. Sí, a mí también, ¿eh? Pero sí, más allá del gusto personal es
y a para hablar de otros temas también, más buenísimo, sociales, más allá, claro, de la política.
Algo más distendido. Gracias, claro, Sergio.
Gracias y hasta cualquier momento.
Sergio Rulicki, yo creo que utilicé la palabra justa, una enciclopedia en el mundo de la comunicación no verbal.